Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Cómo le va? Bienvenido sea usted a la segunda hora de información aquí en Metrópoli al Día. Le saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo, Berenice Flores, quien contesta sus llamadas telefónicas, Osvaldo Estrada en el control de audio, Mercedes Altamirano ante este micrófono. Vamos con el resumen informativo en materia nacional. El gobierno federal lanza el proyecto Frijol del Bienestar en apoyo a productores y consumidores que pagarían 30 pesos por el kilo.
Está planteado para este año tenga su embolsadora, su cribadora, para que ese frijol se pueda directamente con la marca Bienestar llevar desde Zacatecas y Durango a todo el país.
Comparar precios en distintos lugares y evitar aumento en deudas, recomiendan a los compradores del Buen Fin 2025, además de verificar artículos para evitar estafas.
Muy importante también evitar el sobreendeudamiento. El Buen Fin, si bien pretende ser una época de beneficio para el consumidor, nunca pretende comprometer la economía familiar.
Cae célula armada en Michoacán. 5 detenidos y arsenal asegurado en operativos federales. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que fueron hallados 2 cadáveres relacionados con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Confirman orden de aprehensión contra un segundo implicado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Es que este segundo tirador presuntamente lo había sacado de Lomas Taurinas García Luna como agente del CISEN entonces, un personaje García Luna, y lo tiene la fiscalía.
A un día de que se realice la marcha convocada por la denominada Generación Z, el cerco de seguridad en el primer cuadro de la Ciudad de México fue nuevamente reforzado. Abre el gobierno federal accesos gratuitos a playas de Tulum, incluido el Parque Nacional del Jaguar, para frenar el desplome del turismo. Ordena la Suprema Corte de Justicia a Grupo Salinas pagar más de 48 mil millones de pesos que adeuda al SAT. La presidenta Sheinbaum avala la resolución.
Es una resolución que tiene que ver con nuestro sistema de justicia. No es una resolución por consigna, no es que alguien le habló a los jueces a decirle, oye, fíjate que por favor resuelve de esta manera porque lo quiere la presidenta o lo quiere, no sé, cualquiera.
La CENTE levantó el plantón que llevó a cabo en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro con la amenaza de impedir la realización del Mundial de Fútbol 2026. Una nueva serie de ataques armados en Culiacán y Navolato dejó 4 hombres muertos y 2 lesionados. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
Gracias, Mercedes. Buenas tardes, noches para ti, para el auditorio. Les comparto algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Fue una mañana un tanto violenta, principalmente para el municipio de Guadalajara. Pero voy a iniciar platicándoles sobre un fuerte incendio que dejó a un adulto mayor, literalmente, en la calle, luego de que su vivienda de 3 niveles, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso de la Perla Tapatía, se viera involucrada anoche en un fuerte incendio que arrasó con los 3 pisos, y no conforme con ello, las llamas se propagaron a una finca aledaña, donde las llamas alcanzaron a calcinar a 2 habitaciones. Todo inició poco después de las 10:30 de la noche. Primero, 2 reportes llegados a 911 referían de ver una columna de humo y llamas que emanaban aparentemente de la azotea de esta vivienda. Cuando iban ya trasladándose los bomberos, ya eran al menos una decena de reportes más de vecinos que despavoridos intentaban como podían, a cubetadas o con mangueras, como podían, pues sofocar las llamas. Por fortuna, el morador, un hombre de aproximadamente 75 años, logró salir a tiempo apoyado con los vecinos. Y se sabe ahora que esta persona pues era un acumulador compulsivo, grandes, pero de verdad grandes cantidades de cacharros, como maderas, como cartones, láminas, fierro y demás, estaban almacenados prácticamente en los tres niveles de la vivienda. El fuego se propagó en cuestión de segundos. No hay claridad todavía sobre qué fue lo que inició esta conflagración. Lo cierto es que los trabajos se prolongaron por cerca de dos horas, escuche usted, para poder sofocar las llamas. Durante toda la madrugada siguieron trabajando bomberos de Guadalajara para hacer la remoción de escombros y descartar alguna persona fallecida o lesionada, porque no había mucha claridad quién vivía ahí. La emergencia fue muy grande, la gente corría, la gente gritaba, fue terrible lo que se vivió en la colonia Lomas del Paraíso. Y por fortuna se descartó alguna otra víctima en esta remoción de escombros y búsqueda secundaria. Ya las autoridades investigan porque versiones coincidentes de los colonos referían que este hombre de la tercera edad aparentemente tiene episodios de lagunas mentales, de algún problema psiquiátrico, y ellos aseguran que él mismo le provocó fuego a una de las habitaciones. Una versión que ya se confirmará o en su caso se descartará por parte de la autoridad. Lo cierto es que la casa quedó inhabitable, fue declarada como pérdida total, no se recuperó absolutamente nada de lo poco que tenía de muebles y lamentable lo que ocurrió en este sitio. Y la finca aledaña, pues dos habitaciones donde se consumieron enseres propios de las recámaras, como los colchones, las bases de cama, los burós, la ropa y algunos electrodomésticos. Y cuando les decía que fue una jornada un tanto violenta para Guadalajara durante la mañana de hoy, es porque en menos de dos horas fueron encontrados dos cuerpos en diferentes puntos de la ciudad. El primer hallazgo se hizo sobre la calle Lope de Vega, cruce con Inglaterra, muy cerca de la zona de las vías, donde un reporte anónimo que se hizo en 911 indicaba a la autoridad que habían visto a un hombre tirado, aparentemente con huellas de sangre en la cara, y que ya no se movía. Se trasladaron un par de unidades de la comisaría municipal hasta este cruce, confirmando lo que se estaba reportando vía telefónica, y se confirmó que era un varón de aproximadamente 40 años de edad, el cual presentaba lesiones en el rostro. No respondió a estímulos, se pidió el apoyo de los paramédicos, y fueron ellos, en esta valoración, quienes confirmaron que las lesiones correspondían a impactos de arma de fuego que recibió en la cara, sin que se hubieran localizado indicios, sin que los vecinos hubieran referido haber escuchado algo extraño en el lugar. Se desconoce en este momento el móvil del ataque, así como característica de los asesinos. Sin embargo, hay que dejar claro que la zona está plagada de cámaras, tanto particulares como del C5, así es que ya se analizan estos videos para dar con los responsables. Y aproximadamente hora y media después, en la colonia de El Fresno, sobre la calle Naranjo, trabajadores de una fábrica que salían de su turno laboral nocturno vieron a una persona, lo que presumían era una persona, la verdad es que el reporte fue de una silueta humana embolsada y se le apreciaban únicamente los zapatos. Rápidamente, varias unidades acudieron al lugar y se confirmó en una primera inspección que se trataría de un varón, y digo se trataría porque el cuerpo estaba envuelto en cobijas, se menciona que tenía un fajo atado al cuello y estaba también cubierto con lonas plásticas. Por protocolo, los oficiales, así como los paramédicos, no pudieron manipular mucho el cuerpo por temas legales. Únicamente en una inspección se confirmó que era un varón, edad no supieron precisarla, y que tenía aproximadamente 4 horas de haber sido asesinado por la rigidez que presentaba el cuerpo. Las causas de muerte se desconocen, aunque no se descarta pues que haya sido víctima de este ahorcamiento con el fajo, desconociendo hasta el momento características de quién o quiénes abandonaron el cuerpo en ese lugar, así en esas condiciones, en una cobija envuelto y posiblemente cubierto con una lona plástica. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, agradezco enormemente la información y espero que tengas un muy buen puente.
Ojalá que sí, por lo menos vamos a dormir y seguir muchas ganas.
Eso es todo, tú a la hamaca.
Echarle meme, como decía mi abuelito.
Ándale, exactamente. A los brazos de Morfeo, decía la mía. Hace un rato que no sacábamos a colación a las abuelas, ¿eh?
Oye, sí, mira, que ya fue cumpleaños de la mía, ¿eh?
Ay, felicidades, ¿qué le regalaste?
Pues una oración, ya no está con nosotros, pero digo que la oración.
Okay. Ah, entonces estamos en la misma circunstancia, una oración, efectivamente.
Y así es.
Siempre llegará a donde quiera que esté.
Por supuesto.
Gracias, Edgar.
Gracias a ti, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Participación de nuestra audiencia. Me acabo de enterar que este lunes no es laborable por motivo del día 20. ¿Qué tiempos aquellos en los que el 12 era 12 y el 20, 20? Lo saluda un confundido Juan Calderón. Ay, estoy de acuerdo con usted, señor Calderón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí me llega un reporte. Dice, los camiones en Avenida Mariano Otero. Estoy viendo aquí unas fotografías que me envían. No me deja nombre la persona, pero es de la ruta 626. Dice, los camiones en Avenida Mariano Otero en el desnivel de Paseo de la Arboleda están pasando por arriba y estamos esperando desde hace 20 minutos. Ahí está la queja. Buenas tardes, gracias por sus comentarios de cuidados personales, porque me amo, me cuido. Linda tarde, nos dice la señora Vega, muchas gracias. Buenas tardes, ¿podría enviarme lo solicitado, por favor? ¿Qué es lo solicitado? Disculpe usted, terminación 1755, si fuera tan gentil de especificarme, porque no entiendo el mensaje. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntar si el lunes abre la recaudadora que está a un lado de tránsito y cuándo empieza el descuento en infracciones de movilidad del estado de Jalisco. Ojalá me puedan apoyar, Eduardo Ramírez. No, tengo entendido que no abren la recaudadora el próximo... No, el próximo lunes no van a abrir la recaudadora, mejor dicho, no la van a abrir. Y los descuentos ya están en este momento. Saludos, buenas tardes. En Juan Gil Preciado, dirección a Tezistán, estamos prácticamente parados. No sé qué habrá pasado, pero esto parece estacionamiento. En 20 minutos se ha avanzado una cuadra, reporta Lucio Becerra Álvarez. Buenas tardes, muchachos. Soy Enrique. No es que Manuel no... No creo que esto es de otra cosa o por otro programa. En fin. Señora Berenice, muchísimas gracias por su comentario, que hago extensivo a mis compañeros de El Sonido de la Música, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Genaro Guadalupe, ¿qué de problemas se avecinan en puntos seguros para mujeres en Oxxo y Farmacias Guadalajara? Esto por sus empleados que sin deberla ni temerla estarán en riesgo su seguridad. Se estarán echándose problemas de gratis. Saludos. Don Genaro, no eche la sal. La idea es tener más puntos de apoyo para cualquier cosa que se llegue a requerir. Yo creo que a cualquiera nos gustaría saber que contamos con apoyo ante una situación de inseguridad. Entonces, mire, ahora sí también, como decía mi abuela, chuchu, que se vaya el diablo y que llegue Jesús, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos. De regreso con usted en este espacio informativo. Le invitamos a que el día de mañana también, si usted se levanta tempranito, nos haga favor de sintonizarnos para que nos acompañemos con unos, ¿qué será para mañana? ¿Qué le gusta para mañana al desayuno? Unos chilaquiles rojos con un cafecito. Bueno, pues acá espero los chilaquiles. No, acá lo espero a usted. Eso es lo que me interesa, que nos pueda sintonizar el día de mañana en este puente, que espero también sea de mucho provecho para nuestros radioescuchas. Y bueno, hablando de puentes, hablando de caminos, van a construir justamente caminos artesanales para comunicar pueblos de la zona huirrárica. Mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene los detalles. Gus, bienvenido de nueva cuenta.
Hola, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Un tema muy amable, positivo. Yo no lo conocía, la verdad, y se me hizo de lo más interesante. El día de hoy recibimos información por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, esta dependencia federal que mutó desde la entrada de la Cuarta Transformación, le agregaron el tema de infraestructura. Era la famosa SCT y ahora la famosa SICT. ¿Cuál es el tema? Estos caminos rurales, que los han denominado con la intención de que exista obra en las comunidades lejanas de cada uno de los municipios y de los estados. Bueno, pues estos caminos artesanales, ¿por qué les llaman artesanales? Este programa tiene una inversión de 159 millones de pesos para el estado de Jalisco y se trata, insisto, de caminos artesanales que comunicarán a pueblos de la zona huirrárica, comunidades de la zona norte de Jalisco. Según la información que fue entregada de la Delegación Jalisco de esta Secretaría Federal, este programa consiste en contratar a los pobladores, aquí está lo interesante, contratar a los mismos pobladores de estas comunidades huirráricas y los ponen a crear sus propios caminos, generan los proyectos, juntan las piedras, acumulan los materiales y son ellos mismos, claro, con profesionales de la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ellos mismos, literalmente con sus manos y algunas herramientas, van colocando las piedras y van haciendo este empedrado y estos caminos artesanales. La intención de este programa de 159 millones de pesos es crear caminos que van de Tezompa a Nueva Colonia, del Cerro de la Puerta a Santa Catarina Cuescomatitán, del Cerro del Niño a San Miguel Huaxtita, del Cerro del Pescado a Ocota de la Sierra y del Bajío de las Gallinas hasta San Sebastián. Todos estos caminos serán creados sí por personal de esta Secretaría Federal, pero también por los propios pobladores, es decir, ellos van a poner sus manos, la calidad, la forma, los trazos, los proyectos de lo más interesante, Mercedes Altamirano. Y además, lo que se nos informó es que este proyecto de caminos artesanales se prevé que finalice antes de que acabe este año, antes del 2026. Entonces, a partir de ya, fuimos notificados por parte de esta Secretaría Federal aquí en Jalisco, se comenzará a crear estos caminos artesanales. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas, y espero que tengas un muy buen fin de semana, puente también, mejor dicho.
Puente, buen fin. El lunes trabajamos, déjate preguntar, ¿el lunes trabajamos, sí, no?
No.
¿No trabajamos?
Yo te exonero del trabajo.
No, Mercedes Altamirano, las noticias no descansan.
Ese día van a descansar las noticias, es un decreto.
Bueno, le vamos a dar chance entonces al ciudadano de que se relaje, pero entonces nos escuchamos el martes. ¿Te late?
Va que va, me late.
Vale, pues cuídate mucho, cuídate muchísimo.
Gracias, tú también, Gus. Que estés muy bien. Gustavo Cárdenas con el reporte. Frijol del Bienestar, uno de los programas del gobierno federal que, bueno, hoy se dieron detalles precisamente del mismo y los escuchamos. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, hoy llegó a la, o se presentó por segundo día consecutivo en la conferencia mañanera, ayer con el maíz, hoy con el frijol, la titular de la Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores. Ella pues explica que el tema del frijol, que hoy y mañana iba a estar en una feria aquí en la Ciudad de México, bueno, de hecho a eso iba, a hacer la invitación para que la gente acudiera a esta feria en el Monumento a la Revolución, pero pues de paso aprovechó para recordar que ya se echó a andar el proyecto Frijol del Bienestar, mediante el cual pues se busca impulsar la producción nacional, garantizar precios justos para los pequeños productores y fortalecer la estrategia de autosuficiencia alimentaria. Como parte de las acciones que ha venido llevando a cabo el gobierno de la República en el actual sexenio, pues está justamente todo impulsar todo lo hecho en México y todo lo que sea de producción nacional. Por eso, pues, el bendito frijol, dice María Luisa Albores, pues es un tema que hay que seguir impulsando, y por eso vamos a escucharla.
Recuerden que el primer punto de una estrategia del Plan México es la autosuficiencia alimentaria, y parte de la autosuficiencia alimentaria tiene que ver con el maíz y con el bendito frijol. Y dentro del proyecto, el planteamiento es que Alimentación para el Bienestar próximamente, está planteado para este año, tenga su embolsadora, su cribadora, para que este frijol que ustedes estén viendo acá se pueda directamente con la marca Bienestar llevar desde Zacatecas y Durango a todo el país. Al pequeño productor de frijol se le paga un precio justo, y con ese precio justo nosotros compramos ese frijol, después embolsamos, cribamos y lo llevamos a todas las tiendas Bienestar. Compartirles que este frijol está en 30 pesos el kilo en todas las tiendas Bienestar de toda la República.
Pues ahí está justamente María Luisa Albores, la titular de Alimentación para el Bienestar, y pues bueno, es importante que se apoye a los pequeños productores, que se les pague bien lo que producen, lo que siembran y luego cosechan, y que pues bueno, esto llegue a precios accesibles al consumidor. Y todas estas tiendas del bienestar serán donde se estarán vendiendo estos productos, particularmente el frijol o el maíz o la calabaza o todos aquellos que tienen que ver con pues la alimentación de los mexicanos. Mi reporte, Mercedes.
La idea es pues tener más el contacto directo con el productor, sin tanto intermediario.
Sí, apoyarlo más, porque normalmente el pequeño productor pues recibe muy poco, porque tiene que entregarle el producto a intermediarios y estos pues pagan muy bajo, ya después venden más caro, pero el tema es que se les apoye y estén en contacto directo con los pequeños productores.
Pues ya ves cómo está, como, por ejemplo, el tema del maíz, ¿no?
Sí, más complicado porque digamos que productores, estados productores de frijol, pues ahora sí que se cuentan más bien con los dedos, Zacatecas, Durango, Nayarit, pero en el caso del maíz, ese sí se produce en todo el país, y lo que busca el gobierno de la República en este caso del maíz es impulsar a los pequeños productores para que siembren maíz nativo, para que se vayan más con la variedad, que también son varias, muchas las variedades que hay de maíz criollo en nuestro país. Entonces, pues a mí me parece que sí es de resaltar este tipo de esfuerzos para apoyar a los pequeños productores.
Sí, no, totalmente, porque los que se enriquecen pues son efectivamente los intermediarios, y ellos que son los que tienen justamente toda la carga de la producción, de sazón a veces en muchas de las cosas que tienen que estar sorteando, pues son los que menos ganan. Pues muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, Mercedes, buenas noches.
Muy buenas noches, nos escuchamos al rato. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con los deportes. Viene con Castañuelas, Martín Navarro Vázquez, y luego le hace cosquillas a Bere. No, bueno, pues aquí tengo la fiesta, qué barbaridad. Regreso. Fin de semana invita a los deportes, ¿o no, mi estimado Martín Navarro Vázquez?
A sus órdenes y desórdenes, todo bien.
Buenas noches.
Nada más una probadita, acuérdese que de 8 a 9 ahí está toda la información completa con Huicho y el show que tiene.
O sea que tú vas a decirle a la audiencia lo que ellos desarrollarán a plenitud.
Ándele, exactamente, sí.
Ande,
sí, sí.
Pues.
Y además hoy es viernes de cumbia.
Tú eres el de la avanzada.
Muy seguido, sí, sí, sí.
Ah, qué caray. Bueno, pues escuchamos tu avanzada entonces, mi estimado Martín.
Bueno, pues vámonos con la información. Efectivamente, vamos a arrancar con el tema de lo que está ocurriendo rumbo al Mundial 2026, porque ya son 30 las selecciones clasificadas. El día de hoy amarró el boleto la selección de Croacia, luego de que venció 3-1 a Islas Feroe, para de esa manera amarrar precisamente el pase a la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, en México y en Canadá. Tiene ya 19 puntos en su grupo, mientras que Holanda virtualmente llegará también ya esta selección a la última fecha ya con el boleto, ya que empató un gol con Polonia y llegó a 17 unidades y le saca 3 puntos a los polacos, que son segundos en ese sector. Alemania le ganó a Luxemburgo 2-0 y es primera de grupo, pero ojo, tiene 12 puntos, mismos a los que llegó Eslovaquia, que venció 2-0 a Irlanda, porque en la última fecha pues será interesante ver quién se queda con ese boleto, con el primer lugar, porque Alemania curiosamente se enfrentará a Eslovaquia el próximo martes. En partidos internacionales de carácter amistoso, el día de hoy se lució Lionel Messi con Argentina, marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo 2-0 sobre la selección de Angola. Además, Japón le derrotó 2-0 a Ghana. El equipo de Costa de Marfil perdió 1-0 con Arabia Saudita y victoria de Corea del Sur 2-0 sobre la selección de Bolivia. Mañana juega la selección mexicana frente a Uruguay. El partido en punto de las 19 horas será en Torreón el encuentro. Y en la conferencia de prensa el día de hoy aprovechó el Vasco Aguirre para aclarar que él y la selección no tuvieron nada que ver con el comercial que vino a grabar Memo Ochoa. Aquí lo escuchamos. No, hay un problemita por aquí en el audio. Ahorita lo estaremos escuchando precisamente al propio entrenador de la selección mexicana hablar un poquito al respecto de lo que sucedió con Memo Ochoa. Un tanto polémico, desde luego. Pero bueno, él aclara esta situación y deja en claro lo siguiente. Aquí está precisamente el propio Javier Aguirre.
Ante falta de una información, pues se interpretan cosas, ¿no? Es un tema estrictamente comercial, de Memo con esta empresa, ¿no? Finalmente no, nosotros como Selección Nacional no tuvimos nada que ver en ello. Nosotros tenemos el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, en nuestra puerta, en nuestro entrenamiento, ahí comemos, ahí dormimos, ahí nos quedamos. Memo no entró al CAR, Memo no hizo esa publicidad en el CAR, y hay jugadores que hacen muchísimas publicidades en tiempos de Mundial, Copas de Oro, Copa América, premundiales, y bueno, no nos incumbe, cada uno es hacer, puede hacer con su imagen lo que mejor le plazca, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto estoy tranquilo porque no fue dentro de mis instalaciones, evidentemente yo ahí tengo ciertos límites, los jugadores, claro está, permitimos que accesen familiares, que accesen gente que nos da servicios, pero hasta ahí, por lo tanto es un tema que para mí no va vinculado a la Selección Nacional.
Bien, ahí lo que menciona el propio Javier Aguirre sobre el tema de Ochoa y sobre el partido que enfrentará México, habla el técnico de la Selección de Uruguay, Marcelo Alberto Bielsa.
México es un equipo protagonista y ofensivo, pretencioso y ambicioso, y nosotros tratamos de tener esos mismos rasgos. Imagino que si el juego se da de acuerdo a los antecedentes y al estilo de los equipos, será un juego dinámico y atractivo. Cada encuentro tratamos de sacarle el mayor provecho posible. De todas maneras, mi gestión lleva mucho tiempo y son pocos los jugadores que no haya evaluado. De todas maneras, convivir, entrenar, ver algunas caras nuevas, siempre es un paso adelante y una posibilidad, encima apoyada en dos rivales como los que nos toca enfrentar.
Ahí lo que menciona Marcelo Bielsa, técnico de la Selección de Uruguay, de cara al duelo de mañana, que repito, será a las 7 de la noche. Siguiendo con selección, pero la juvenil, en el Mundial Sub-17 en Qatar, México dio la campanada. El día de hoy logró vencer en penales a Argentina 5-4, luego del 2-2 en el tiempo normal, y logró avanzar a los octavos de final del torneo juvenil. La figura, el arquero Santiago López, detuvo el primer disparo y posteriormente marcó el quinto, con el cual se celebra la victoria del cuadro mexicano. Ahora México enfrentará a la selección de Portugal en la siguiente fase. En la Liga MX, Querétaro anunció la salida del técnico Benjamín Mora, luego de que viene un proyecto diferente ya, y Pachuca hizo oficial la llegada como entrenador del argentino Esteban Solari. Y bueno, ya para finalizar, le menciono que el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 provocó ya que la afición comprara todo el boleto puesto a la venta para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026. En tan solo 4 días se terminaron los boletos, dijo el comité organizador, por lo cual se asegura la asistencia de poco más de 100,000 aficionados durante los 3 días de actividad. La acción en el autódromo será del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Gracias por sus mensajes, por su comunicación. A ver, permítame usted ver dónde me quedé. A ver, dónde me quedé. Nos dicen, a ver. Ah, Pili. Ok, ahorita veo este cuadrito. Gracias, Pili, muy amable. Dice, buenas noches, tengo un pendiente. El licenciado Víctor Montes me hizo el favor de pedir un gatito pequeño. Se comunicó una señora muy linda y el licenciado Montes me envió la foto muy bonita. Pero perdí el contacto de la persona. ¿Qué podré hacer? No quiero quedar mal con el licenciado Montes y señora donadora del gatito. Aconséjeme, gracias, señora Vega. No, señora Vega, pues yo creo que será esperar hasta el martes y le pregunte usted directamente a Víctor, porque ahora sí que no, yo no sabría decirle qué persona fue, si Víctor tiene los detalles, el contacto, o sea, no lo sé. Yo creo que sí tendrá que esperar por hasta el martes para que él mismo le pueda decir, porque ahora sí que yo desconozco lo que usted nos está diciendo. Don Genaro Guadalupe dice, perdón, quiero equivocarme, pero hay que ver más allá de nuestra nariz, se pierde la razón y se hacen barbaridades. Ah, en torno a lo que usted decía de que considera que se pone en riesgo a las personas en el Oxxo y en las farmacias Guadalajara con los puntos seguros. Sí, es su punto de vista, es muy respetable. Yo le digo que bueno, ojalá no sea así, por supuesto, ¿verdad? Como dicen, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. La señora López dice, la señora que vio la camioneta con los niños llorando, que la reporte a la policía. Pues es que creo que esas cuestiones son en el momento y con quien debe de ser, definitivamente. Señora Tere dice, yo vivo cerca del diputado de Morena, Chema Martínez, y tiene a su merced vigilancia 24 horas. ¿Es legal eso? ¿No está abusando como el del Acuario Michin? Señora Tere, yo desconozco totalmente si la seguridad que tiene el diputado, no es diputado, Chema es es regidor. Es una seguridad que él paga de su dinero y si es así, pues no tiene absolutamente nada de ilegal. Desconozco yo en todo caso, no sabré decirle o si tiene algún tipo de acuerdo de alguna protección con las autoridades por alguna razón específica. No lo sé, señora Tere, le soy muy franca. Socorro González dice, ojalá Salinas Pliego no pague ningún peso porque los de Morena y la presidenta están esperando los millones para repartirlos. Ahí sus comentarios. Y bueno, déjeme decirle que, bueno, estamos en el Buen Fin, ¿no? Pero no se preocupe, no le vamos a cobrar. Aquí se lo damos todo gratis. Y hubo algunos comentarios en torno a la efeméride del día de ayer que a mucha gente le gustó. Les agradezco infinitamente sus amables comentarios. Y bueno, pues es fin de semana y me parece que la efeméride o la F, como le decimos nosotros de cariño, pues está como ad hoc para este fin de semana, esperando que sea un fin de semana relajado, un fin de semana que usted la pase bien. Así es de que el sonido de la música le parece bien, esta es la de ayer, pero en vista de que a muchas personas nos han hecho el favor de que les agradó, aquí la tienen.
Un día de 1937, Walt Disney y el director de orquesta británico Leopold Sulkowski se reunieron en un restaurante en Los Ángeles. De la charla, concluyeron que querían hacer una cinta de dibujos animados que le diera vida a algunas de las grandes piezas de la música clásica, por lo que decidieron convertir su fantasía en realidad.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dean Taylor y es un gran honor para mí darles la bienvenida en nombre de Walt Disney, Leopold Sulkowski y todos los artistas y músicos que combinaron sus talentos para la creación de esta nueva forma de entretenimiento, fantasía.
Es así como surge la película Fantasía, donde los únicos humanos que aparecen son los músicos de la Orquesta de Filadelfia y Sulkowski, quien fue el encargado de hacer los arreglos a las piezas que acompañan a los 8 fragmentos de dibujos animados. Habrá que mencionar también la participación del crítico musical y compositor Dean Taylor, quien actúa como maestro de ceremonias, y presenta cada segmento entre las secciones animadas para explicar el contexto y las intenciones originales de los compositores para cada pieza. Comenzamos con Tocata y Fuga en re menor de Bach, una de las obras más notables y famosas del repertorio de órgano, la cual acompaña en ese segmento una serie de formas geométricas que van apareciendo en pantalla, inspiradas por el trabajo del artista abstracto alemán Oskar Fischinger.
Es gracioso cuando un artista se equivoca al juzgar su creación. La única composición que Tchaikovsky de verdad detestó fue el Cascanueces.
El Cascanueces de Tchaikovsky, que evoca a la primavera.
Cuando Igor Stravinsky escribió su ballet Rito de Primavera, su propósito era expresar la vida primitiva. Así que Walt Disney y su...
La consagración de la primavera de Igor Stravinsky.
La historia del inicio de la vida en la Tierra.
Hace alusión al nacimiento de la Tierra y de la vida. La Sinfonía Pastoral de Beethoven acompaña a dioses y criaturas de la mitología greco-romana. La Danza de las Horas, ballet tomado de la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli, que es bailado por hipopótamos, elefantes, avestruces y cocodrilos, y que termina en un divertido desastre. Noche en el Monte Pelado de Modest Mussorgsky musicaliza la transformación de las montañas en un demonio llamado Chernobog. Y después del susto con el demonio, el Ave María de Schubert.
El Ave María con su mensaje del triunfo de la esperanza y la vida sobre el poder de la desesperanza y la muerte.
Acompaña una procesión con antorchas que se interna en un bosque. Cerramos con la secuencia más reconocida de la película, donde el ratón Mickey Mouse, acompañado musicalmente por el tema El aprendiz de brujo de Paul Dukas, toma el gorro mágico del brujo Jen Seed y hace un conjuro para hacer que una escoba acarree agua a una fuente, y en algún momento el hechizo se le sale de control.
¡Señor Spakowski! ¡Señor Spakowski! ¡Ja! ¡Tan solo quería felicitarlo, señor!
Yo te felicito a ti, Mickey.
Pues gracias. Bueno, debo irme. Adiós.
Adiós.
Fantasía es una cinta donde los dibujos hablan a través del sonido de la música. Se estrenó el 13 de noviembre de 1940. Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Ay, me quedé. Fíjese que le voy a compartir, le voy a pasar un chisme, le voy a contar algo. Y al cabo estamos nomás ustedes y yo. Nadie más se entera. Esta efeméride, esta F, se hizo hace 7 años la primera versión. Y era una versión pequeñita, como de, ¿qué le gusta? 3 minutos, si no me equivoco. Una cosa así. Porque ya, inclusive cuando Huicho nos hizo favor de invitarnos al equipo a su programa en la mañana, les comentábamos pues que cuando iniciamos eran muy chiquitas, de 2 y medio, de 3 minutos, cuando mucho ya 3 minutos, parecía aquello un mundo, ¿no? Bueno, entonces Roberto quiso rescatarla y decir, a ver, es que esta tiene pues un gran potencial, ¿no? Ya escuchó usted la música, imagínese todo eso que escuchó ahorita usted. ¿Cuántos minutos estamos hablando, mi querido? 7. Pero más chiquita, le digo, eran como 2 minutos, 2 minutos y medio. Entonces, quizás no se aprecia tanto. Entonces me hizo reír mucho Roberto porque dice, no, eso es que vamos a hacer esta, no sé qué y tal. Y total, dije, ah, sí, está bien. No pasa nada, me parece que tiene el potencial justamente como para ilustrarle más a nuestra audiencia esta F. Entonces, ¿qué día fue? Creo que el sábado o el viernes, no me acuerdo. Dice, estuve grabando la... Se aventó una palabreja por ahí, pero lo dijo tan chistoso. Claro que no se lo voy a decir al aire. Dice, grabé toda la película, pero lo dijo tan, ¿cómo le digo? Tan espontáneo que yo me moría de la risa, pues, ¿no? Porque se grabó toda la película, el audio de la cinta, para poder ahora sí que ampliarla y que quedara de esta manera. Entonces, bueno, ya le pasé ese chisme, nomás no le diga a nadie, no le voy a decir a Roberto, ¿va? Bueno, mi querido Arturo García Caudillo, bueno, por cierto, gracias, don Salvador Nava Díaz, muy gentil por su mensaje. También tengo por aquí Lulú, muchas gracias también, Carlos Hernández, bueno, aquí no me dejan nombre. Hay un reporte de que en Periférico Sur, a la altura del ala, los carros se meten en sentido contrario, pues no están cerrando los ingresos a López Cotilla, Villa Fontana, Paseo de los Parques, Parques de Santa Cruz del Valle. Necesitamos arterias para llegar a nuestras casas. Solo están dejando un ingreso para Adolf Horn y se colapsa. Ayuda, por favor. Ahí está el reporte. Y don Javier Navarro, también muchísimas gracias por el favor de su comentario. Y aquí hay otro comentario, bueno, de alguien que no nos deja nombre. Arturo García Caudillo, cuéntame, compañero. Hay una orden de aprehensión contra un implicado en el caso Colosio de hace muchos años. Y bueno, vas con la CENTE, pero también cuéntame de la CENTE, hombre. Tú cuéntame lo que quieras.
Sí, a mí ya se me olvidó lo de
Colosio.
Aburto y Colosio y todo eso, y que ahora lo están reviviendo porque hay una orden de aprehensión en contra de un supuesto segundo tirador, algo que de lo cual había hablado el expresidente López Obrador hace un año, y que el mismo Luis Donaldo Colosio, hijo, dijo que ya ni le movieran, que ya ellos no estaban buscando más culpables de este asunto. Bueno, el hecho es que hoy la presidenta Sheinbaum confirmó que efectivamente hay una orden de aprehensión en contra de este supuesto segundo tirador, que era un personaje que estaba ligado a García Luna, o por lo menos el exsecretario de Seguridad y Protección de Seguridad Federal en el sexenio de Calderón, pues fue el que lo rescató, porque pues se trataba de una persona del CISEN. Pero escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Es un caso que tiene la Fiscalía General. En efecto, es la orden de aprehensión al segundo tirador. Y en efecto, lo que mencionó el presidente López Obrador aquí en su mañanera es que este segundo tirador presuntamente lo había sacado de Lomas Taurinas García Luna como agente del CISEN. Entonces, pues un personaje, García Luna. Y lo tiene la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía tendrá que informar.
pues ahí está la presidenta Sheinbaum. Por otro lado, le mandan mensaje a la presidenta Sheinbaum, déjame decirle, los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ellos hoy ya concluyeron el plantón en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y pues amenazaron una vez más que si sus demandas no reciben respuesta, la respuesta que ellos quieren, pues que el Mundial está en riesgo. Vamos a escuchar a Pedro Hernández Morales, él es secretario general de la sección 9 de la CENTE aquí en la capital de la República.
Mantenemos el emplazamiento hacia el Estado mexicano a resolver las demandas de las y los trabajadores de la educación, o de lo contrario, accionaremos en el marco del Mundial de Fútbol 2026, evento que se pretende llevar a cabo alejado de la realidad que vive nuestro país. Serán nuestros espacios de dirección los que mandaten el momento estratégico para accionar con el paro de 72 horas en la antesala de la reactivación de la huelga nacional.
Así es que viene un paro laboral de 72 horas, este fue de 48, aunque en realidad fueron menos, porque si contamos desde que llegaron al Zócalo a las 6 de la mañana ayer, hasta que se fueron hoy por ahí de las 4 de la tarde del Palacio Legislativo de San Lázaro, pues estamos hablando de que pues no cumplieron las 48 horas, pero bueno, lo que sigue es un paro de 72 y una huelga nacional que podrían ser en el marco del Mundial de Fútbol. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo, te agradezco enormemente y nos escuchamos el día de mañana en sábado en Metrópoli, ¿te parece bien?
Tempranito. Perfecto. No tan temprano, pero tempranito.
Temprano, ya vete a dormir. Gracias, Arturo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y hasta mañana, le digo a usted, si se levanta temprano, aquí nos encontrará, Dios mediante, despuesito de las 7 en sábado en Metrópoli. Que tenga un estupendo puente. Soy Mercedes Altamirano, descanse, muy buenas noches.